Un saludo a nuestra audiencia en este espacio de miradas feministas. Nuestra mirada hoy es al proyecto Encarceladas. Encarceladas es una exposición organizada por el grupo Blanco, Negro y Magenta. Blanco, Negro y Magenta es una asociación de mujeres artistas que apuestan por la sensibilización y la denuncia desde el arte para conseguir un mundo mejor. Este proyecto fue concebido para ponerlo en los espacios expositivos de las antiguas cárceles que hoy han sido transformadas en centros culturales. Desde esta perspectiva son espacios de libertad. En Palencia fue el primer lugar donde se trajo la exposición al Centro Cultural Lecrac en el pasado mes de octubre, y desde Radio Colores hemos querido recoger en un reportaje la esencia de lo que fue esta exposición a través de la palabra y de la música. La exposición, cuya comisaria es Concha Mayordomo, en el catálogo de la introducción dice: esta exposición, Mujeres Encarceladas, entre otras muchas, plantea desde la visión que aporta el arte no solo la situación del encarcelamiento físico, también las otras muchas situaciones que atenderían a este mismo concepto. La categórica importancia que tiene el espacio expositivo aportado por el Centro Cultural de la Antigua Cárcel de Palencia, Lecrac, junto a las obras que forman parte del proyecto, dialoga en una misma definición, por lo que es un proyecto que se transforma a sí mismo en una obra única. Mujeres Encarceladas, entre otras muchas, muestra un conjunto de obras que artistas de Blanco, Negro y Magenta han realizado sobre mujeres, tanto destacadas a lo largo de la historia como otras menos conocidas o incluso invisibilizadas, pero que todas tienen el mismo denominador común de la rebeldía y el inconformismo en cada una de las épocas y en los contextos que las tocó vivir. En este espacio conviven unas coordenadas espaciotemporales imposibles, figuras tan dispares como Ana Bolena, Ana Fran, Aung San Suu Kyi, Camille Claude, Dolores Ibarruri, Dora Maar, Emile Parksun, Frida Glassi, las huelguistas de la cárcel de Segovia, Hipatia de Alejandría, Juana I de Castilla, Juana de Arco, Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Rivas, Lidia Falcón, María Antonieta, María Pineda, Maricuela, Olimpia de Gus, Rosa Parr, Sofía Bassi, Tomasa Cuevas, Virginia Woolf, Yoyes, Yayoi Kusama, unas fácilmente identificables por sus retratos y otras lo hacen precisamente por su ausencia. Figuraciones y abstracciones conviven también con diferentes disciplinas artísticas como collages, fotografías, dibujos y pintura, formando parte de un conjunto realmente sorprendente. Todas las obras han sido realizadas en el formato banderola que las unifica y que invita a contemplar un recorrido por la historia, por las culturas, por las diversas geografías y creencias, desde el clasicismo al tiempo actual. Radio Colores estuvo en la inauguración de esta exposición y nuestro compañero Tomás Martín hizo una entrevista a Concha Mayordomo que vamos a escuchar a continuación.
Concha Mayordomo, bienvenida a Palencia, lo primero.
Hola, buenos días y muchas gracias.
¿De qué va esto de mujeres encarceladas?
Bueno, pues en realidad lo que hacemos son obra plástica, pero lo que queremos hacer es un recorrido por la historia de aquellas mujeres que fueron privadas de su libertad en todos los ámbitos, en todas las civilizaciones, en todas las culturas, con independencia de su estatus social, pero siempre con el denominador común de que son mujeres que han sufrido encarcelamiento.
Mujeres encarceladas, yo escuchándolo a ustedes he visto, y viendo la exposición, es un poco una metáfora. Una metáfora porque no han estado encarceladas físicamente, sino que han tenido otro tipo de encarcelamiento, bien en sus relaciones afectivas, bien como consecuencia de su profesión, bien como consecuencia de sus ideales. No sé, ¿va un poco por ahí?
Por supuesto que va por ahí, pero no solamente el encarcelamiento físico te exime de otros tipos de encarcelamiento, sino más bien como un concepto, ¿no?
Un concepto.
Encarceladas como concepto, sí.
La exposición está compuesta por
25.
Fotografías, por 25 cuadros o pinturas de mujeres que han estado encarceladas, ¿no? Según titula la exposición. Me ha llamado poderosamente la atención que todas las autoras, todos los autores y autoras sean mujeres de esos cuadros precisamente. ¿Tiene alguna simbología, algo que mujeres encarceladas sean mujeres las que las retratan con sus pinceles?
Sí, claro, ese es el leitmotiv, ¿no? Nosotras somos una asociación de mujeres artistas y lo que nos dedicamos es, bueno, tenemos tres pilares fundamentales en los que nos movemos. Uno es por la invisibilidad de la mujer artista, otro es por denunciar todas aquellas injusticias que se hacen por el mero hecho de ser mujeres, y sobre la violencia de género. Entonces, con estos tres pilares nos movemos y estaríamos justamente en el segundo pilar, que sería dar visibilidad a todos los hechos que se producen por el hecho de ser mujer, y ya que ha estado en la visita guiada, pues es una constante en cada uno de los cuadros, ¿no? Si bien hay algunas en que no sería definitivo las circunstancias biológicas, pero la inmensa mayoría sí.
29 cuadros,
no, 25
mujeres elegidas para estar en esta exposición, entre otras muchas, como ustedes titulan 25, en la exposición. ¿Por qué estas 25? Algunas extranjeras, otras españolas, todas muy representativas de esto que ustedes quieren trasladarnos con la exposición, pero ¿por qué estas 25 y quizá no otras? ¿Eran las más destacadas, las más señaladas dentro de lo que ustedes pretendían acercarnos al público palentino?
Sí, bueno, pues porque hicimos una lista de cómo, yo soy la comisaria, entonces confeccioné una lista de qué mujeres queríamos que estuvieran representadas precisamente por su diversidad, ¿no? De que fueran de diferentes continentes, de diferentes épocas, de diferentes rangos. Y hice una lista. Dentro de esa lista, que a mí me gustaría que las artistas representaran, pues cada una cogió la que apetecía o la que le gustaba más. Como siempre las artistas son muy creativas, pues no solamente las de la lista, o sea, empezaron a salir otras mujeres también muy interesantes que a mí no se me habían ocurrido y que sí que deberían de estar ahí, ¿no? Y entonces casi el número 25 salió por convulsión espontánea, diríamos, ¿no? Entre las que yo había seleccionado y las que las artistas propusieron, así que no tiene un significado especial que sean 25. También había que adaptarse a las condiciones de la sala. No, en esta sala no podríamos hacer 100, ¿no? Y tampoco podríamos hacer 12.
¿Que es una exposición específica para esta sala o es itinerante?
Perfecta. Que la pueden, no, sí, es itinerante, pero esta primera inauguración oficial se ha hecho porque, claro, era muy importante, ¿no? El lugar donde iniciaban por primera vez, ¿no? Que sea una cárcel y hablar de mujeres encarceladas, todo forma parte de un contexto único, ¿no? Casi una pieza única, ¿no? De que las encarceladas en la cárcel.
Y bueno, como comisaria que es usted de la exposición, esta tarde hay una mesa redonda también en torno a las figuras, a estas 25 mujeres.
Eso es.
Que van a hablar un poco, desarrollando lo que ha sido, lo que en el catálogo, que nuestros clientes se pueden descargar en internet, les acercaremos la página web donde está para que se lo descarguen.
Además es gratuito. Porque es digital y gratuito, y todas las personas que deseen recibir el catálogo, pues lo pueden hacer a nuestra página y a nuestra dirección de correo electrónico, que se lo voy a decir. Es muy fácil de recordar. Que se llama blanconegroymagenta@gmail.com. Toda la persona que quiera recibir el catálogo en versión digital, pues lo pueden hacer por medio de ese email, o bien si acceden a ISU poniendo blanco, negro y magenta, también lo pueden ver en esa versión.
Estupendo.
Y respecto a la mesa redonda que dice, bueno, pues son personas muy destacadas que han trabajado durante muchos años sobre este tema, y voy a tener el enorme placer de moderar.
Pues estupendo, será un placer escucharlas esta tarde.
Después de las palabras de Concha Mayordomo, comisaria de la exposición, a la cual entrevistaba a nuestro compañero Tomás Martín, pues ahora de la mano de Rosa Aldea vamos a mostraros lo que fue o lo que es, porque sigue circulando por el territorio español la exposición Encarceladas. Vamos a mostraros lo que fue, ¿no? Por orden cronológico vamos a ir mencionando a cada una de las mujeres encarceladas, objetos de esta exposición, y las artistas que las han retratado. Rosa Aldea nos ayuda en ello.
Yolanda Alonso eligió para su obra, realizada en acrílico sobre papel, a Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría fue condenada sin juicio a la peor de las muertes, acusada de brujería, acusada de ser mujer, de tener poder y respeto entre los hombres. Era el siglo IV. En el siglo XXI, ser mujer y pensar diferente sigue teniendo un alto riesgo de muerte. Yolanda Alonso nace en Madrid. Su interés artístico, tanto en pintura, fotografía, instalaciones, etc., trata de analizar todo aquello que nos priva de libertad y bien común, trabajando sobre las fracturas sociales de una forma plástica y conceptual. Su formación es diversa desde 1990 hasta la actualidad en talleres de arte actual con Antini Muntadas, Isabel Muñoz, José Manuel Ballester, Asier Mendizábal, entre muchos otros, siendo becada en muchos de ellos. Ha participado en exposiciones y festivales en Madrid, Portugal y Dakar. Ha sido seleccionada por Foto España y por la Universidad Paul Verlaine de Metz. Concha Mayordomo eligió a Juana I de Castilla y la plasmó en carboncillo y témpera sobre papel. Es penoso reconocer que sin la coletilla la loca, Juana la loca, muy pocas personas reconocerán a la reina, hija de Isabel y Fernando, que heredó las coronas de Castilla, Aragón y Navarra por derecho propio y que por ende se convirtió teóricamente en la primera reina de las coronas que conformaron la actual España en 1615. Vivió encerrada en Tordesillas, primero por orden de su padre y después por orden de su hijo el rey Carlos I. Sin duda la vida de Juana, una vez despejado el halo romántico que le quiso imponer la historia, resulta fascinante, máxime gracias a las intervenciones que sobre su figura han hecho grandes actrices como Concha Velasco, Maribel Verdú o Pilar López de Ayala. La artista Concha Mayordomo nació en Madrid y es licenciada en Bellas Artes y graduada en Artes Aplicadas. Ha participado en muchas exposiciones nacionales e internacionales y su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas. Ha comisariado más de 30 exposiciones, entre ellas para el Museo del Traje de Madrid, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Madrid. Mantiene además la dirección académica de cursos sobre arte. Actualmente es la presidenta de la Asociación Blanco, Negro y Magenta y dirige la revista de la misma y colabora en la edición digital del País y en Tribuna Feminista. Cristina Palmese, con su peculiar obra titulada Un grito en el vacío, realizada en tinta sobre papel, recrea el personaje de Ana Bolena. Esta noble inglesa fue reina de Inglaterra tras casarse con Enrique VIII. El matrimonio, que apenas duró 3 años, acabó con la trágica muerte de Ana a causa de los intereses dinásticos de su esposo. Cristina Cristina Palmese es doctora en arquitectura, videoartista y directora del Estudio de Arquitectura Múltiple Paisaje Sensorial Urban Fluxus. Ha sido vicepresidenta fundacional de Blanco, Negro y Magenta y actualmente es asesora de la Junta Directiva. Concha Mayordomo también representa a Juana Inés de la Cruz en su obra en acrílico, tinta y papel sobre lienzo. La vida de Juana Inés de la Cruz parece sacada de la ficción. Nació en México en 1648 y hoy es considerada una de las grandes firmas de la literatura novohispana. El cuadro revela el episodio cuando Juana Inés escribió una carta de más. Esa misiva, con el largo título de Carta Atenagórica de la Madre Juana Inés de la Cruz, religiosa profesa de velo y coro en el convento de San Jerónimo, era una crítica al jesuita y afamado teólogo Antonio de Vieira. A consecuencia de su publicación, Sor Juana fue obligada a deshacerse de su biblioteca, sus instrumentos musicales y matemáticos y a la destrucción de sus textos, invitándola a dedicarse exclusivamente al convento. Natalia Pastor, en un fotomontaje en impresión digital sobre papel, nos presenta a Olympe de Gouges, nacida en Francia en 1748. Es el seudónimo de Marie Gouges, escritora, dramaturga, panfletista y filósofa política francesa. Sus trabajos fueron profundamente feministas y revolucionarios, y como otras feministas de la época, fue abolicionista. Dos años más tarde de la publicación de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, y en ella afirmaba la igualdad de los derechos de ambos sexos, proclamando que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Criticó duramente la dictadura de Robespierre y fue condenada por apoyar a los girondinos, siendo guillotinada el 3 de noviembre de 1793, unas semanas más tarde que María Antonieta. La palabra femme se superpone a la palabra homme de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en alusión a la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, escrita por Olympe, reclamando la igualdad de derechos de ambos sexos, un trato que aún hoy día continuamos reivindicando. Esta palabra escrita a modo de pintada, así como el fondo de la figura de la libertad guiando al pueblo de Delacroix, con su pecho al descubierto, proponen una lectura actual sobre la figura de Olympe como símbolo de la libertad e igualdad, además de constituir un guiño al contestatario grupo Femme. De tantas heridas se formó una armadura es el título escogido por Aline Ipar para su obra realizada en fotografía intervenida caligráficamente y representar así a Juana de Arco. He querido hablar de su faceta sensible y cómo ésta la hizo guerrera. Este mundo está lleno de contradicciones y a veces ciertos mecanismos sorprenden. Lo que ha convertido a Juana de Arco en guerrera es su propia sensibilidad. Este razonamiento puede parecer ilógico, pero muchos historiadores lo apoyan. A veces el sufrimiento nos vuelve combativas. Estas agujas clavadas en la espalda, al final, se vuelven una protección. En esta foto está visible mi espalda. Suelo trabajar desde mi propia experiencia y, hablando de Juana de Arco, espero hablar también de otras mujeres. Tendríamos que aceptar los traumas como un nutriente. Esta postura va totalmente en contra de lo que nos vende la sociedad: felicidad a toda costa. Aline Ipar, nacida en 1984 en Pau, Francia, es máster de Artes Aplicadas en la Universidad de Toulouse en 2008. Este mismo año llegó a Sevilla, donde realizó el máster de Gestión Cultural y un módulo superior de Cerámica. artística en el pabellón de Chile. Julia Bonanni representa a María Antonieta en una fotografía con intervención digital. El 14 de octubre de 1793 se celebró la primera audiencia pública contra ella. La sala del tribunal era un inmenso hervidero de gente conducida hasta allí por una mezcla de odio, morbo y curiosidad. Los jacobinos de gorro frigio y los lamedores de guillotina acaparaban los mejores sitios. Enseguida irrumpió la reina. Su mirada majestuosa desató la furia y el desprecio absoluto de la audiencia. «¡Mira qué orgullosa!», vociferó. Julia Bonanni estudió fotoperiodismo en Boston, Estados Unidos. Inicia tras la universidad un periplo que desde Latinoamérica y África la lleva a la India, donde se establece por un tiempo a principios de los años 2000. Y empieza a producir su obra artística, fuertemente influida por la corriente de arte feminista de los años 60 y 70, en la que explora la religión, la espiritualidad y la feminidad. Ha expuesto individualmente en Galería Intermitente en Madrid y ha participado en exposiciones colectivas en Alemania, España, Marruecos, México y China. Mariana Pineda está representada por María Ortega en su obra Libertad, Igualdad y Ley, realizada en Sibori en té y bordado sobre tela. Con esta obra quiero hacer una reflexión sobre las vidas de todas las mujeres a través de la historia y el paralelismo entre la vida de Mariana Pineda y la de mi propia madre. La obra está realizada con la tela de ajuar que mi abuela legó a cada una de sus hijas. Tradicionalmente, esas telas eran para confeccionar las sábanas que cubrirían el lecho matrimonial de cada familia. Telas que guardan en su memoria noches de amor y desamor. Símbolo del encarcelamiento femenino de todas las que sufrieron su falta de libertad y a las que como única vía de escape les quedaba el matrimonio. La tela está realizada con la técnica del teñido de Sibori, por la que se retuerce, alta y comprime para efectuar el teñido. Refleja la situación en la que estaban atrapadas dentro de una sociedad patriarcal. El bordado en rojo de las letras Igualdad, Libertad y Ley y su forma triangular, símbolo de la masonería, son las palabras bordadas por María Pineda en la bandera que la llevó a su encarcelamiento y muerte, legado que nos dejó para continuar con nuestra lucha. María Ortega Gálvez es artista multidisciplinar. Trabaja en arte textil, grabado, escultura, fotografía y videoarte. Es también gestora y directora de exposiciones y encuentros culturales. Lucía Rodríguez nos presenta el retrato de Emmeline Pascur, en pastel sobre papel. Emmeline Pascur pertenecía a la alta sociedad victoriana y fue educada en ideas de vanguardia para la época. Convencida sufragista desde muy joven, lideró la conquista del sufragio femenino. Está considerada una de las 100 personas más influyentes del siglo XX. Su carisma y tenacidad le permitieron impulsar la sociedad anglosajona hacia un cambio estructural por el cual la mujer tendría un papel decisivo sin marcha atrás. Lucía Rodríguez, natural de Mugardos, Coruña, es graduada en Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad está realizando el máster universitario en Educación Artística en instituciones sociales y culturales. Thank you. Virginia Rivas eligió para su obra a Camille Claudel. El 10 de marzo de 1913, Camille Claudel es ingresada contra su voluntad en el asilo de Villebrequin. Un año más tarde la trasladan al manicomio de Montdevergues hasta su muerte en 1943. Las dos vidas de Camille Claudel retrata su historia antes y después del fatídico día de su internamiento. Virginia Rivas nace en Madrid y reside y trabaja en Hervás, Cáceres. Licenciada en Bellas Artes y diplomada en Estudios Avanzados en Historia del Arte, estudió en la Academia de Belle Arti di Venecia y fue profesora de pintura en la Università delle Libertà de Udine. Desarrolla su trabajo en torno a la pintura, el vídeo, la instalación y el diseño, combinando su faceta de artista con la de docente. La mujer nueva es el título que emplea Marga Colás para presentarnos en su obra Grafito sobre papel a Dolores Ibárruri, la pasionaria. Mujer de terciopelo y armaduras, cuando sube a la tribuna, sus ojos, tristes y cansados, se encienden. Un gesto personal anima su actitud. Fija la mirada ardiente, los finos labios contraídos, la cabeza inclinada como si fuera a embestir. Su mano se alarga hacia la masa con el puño cerrado y habla. Cuenta cosas terribles que ha visto. Cuenta lo que ella sabe, es la pasionaria. Se le ve sobre la multitud como aureolada, hablando de los campesinos, de los obreros, de los huérfanos, de los muertos y llamando a la unión. Marga Colás se ha formado en varias escuelas de arte. Es escultora, grabadora y un excelente dibujante de gran reconocimiento. Miriam Garlo eligió a Dora Maar para su representación en el collage sobre tela y madera. Dora Maar fue una artista plástica, pintora, fotógrafa y escultora, callada, orgullosa, irónica y muy inteligente. Sus obras poseían un halo misterioso y bello, poético y espantoso, donde lo imposible y surrealista tiene cabida al mismo tiempo que lo real y tangible. Con carácter, arrojo, carisma y compromiso, era una persona intensa y profunda a partes iguales. Aunque coetánea de Henri Cartier-Bresson, Breuer, Man Ray, Jacques Breton y Paul Éluard, fue con Picasso quien tuvo su desafortunado vínculo que la encarceló por dentro y por fuera y del que jamás pudo salir. Miriam Garlo, nacida en Molina de Segura, Murcia, es investigadora y artista. Es doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un máster en Arte, Investigación y Creación por la misma institución, disfrutó una beca de formación profesional investigadora de la Universidad Complutense de Madrid también para desarrollar su tesis. Está becada en dos ocasiones para desplazarse a la Universidad Autónoma de Querétaro, en México, y compagina la investigación con cursos, exposiciones y publicación de artículos. En 2015 ganó el primer premio de Foto Extremadura y en 2016 realizó su primera exposición individual. Ana Frank es el personaje elegido por Amélie Lechamps para su obra en impresión digital sobre papel de empapelar. Traigo el papel pintado de su habitación. Las paredes de su reducida habitación, donde estuvo recluida sin libertad y falta de medios por su condición de judía los últimos 2 años de su existencia, como símbolo de su cárcel personal, un lugar que le impedía desarrollarse como debiera una joven de su edad. Amélie Lesens, artista multidisciplinar, artes plásticas, performance, literatura, gestión cultural, marketing. El compromiso social es el motor del que se nutre toda su obra. Seleccionada por el Ministerio de Cultura y el Museo de América con Empatía, Yo, Me, Tú, Te, El Sé, Proyecto Camani, fue premio de marketing social en el Festival de Cine de Málaga del 2010 con publicitarios implicados. Es fundadora de la Asociación IDARTE y miembro de la Junta Directiva de Blanco, Negro y Magenta. Actualmente prepara doble ancho, tejiendo con arte, para la séptima Bienal de Arte Textil de Uruguay, representando a España, y es comisaria Eleanor Roosevelt, una firma de paz. Cristina Recio, en su obra en acrílico, grafito y tinta sobre papel, hace un homenaje a Virginia Woolf, nacida en Inglaterra en 1882. La señora Dalloway dijo que ella misma compraría las flores. Así comienza la novela con la que Virginia Woolf revolucionó la literatura, el relato de un solo día en la vida de Clarissa. Woolf empleó en esta obra un lenguaje capaz de dibujar los meandros de la conciencia, así como de expresar la condición de la mujer de un modo íntimo y objetivo. Ella quiso, en su literatura, romper las cadenas de los esquemas narrativos, aunque siempre vivió encarcelada en su propia reflexión, suicidándose en 1941. La forma de homenajearla ha sido a través de su legado, su novela. Mi obra, bajo el mismo título de la magnífica ficción de Woolf, describe el dibujo de ese día de Clarissa. Narrado dibujado, un solo día en tres tiempos. Así como la narración tiene mañana, tarde y noche, los personajes también fueron jóvenes la mañana, luego adultos, están en la tarde, y viven conscientes de la proximidad de la vejez, la noche, la oscuridad. Pero a pesar del paso del tiempo, permanece inmutable su propia esencia, igual que una pincelada anaranjada. Cristina Recio, nacida en Cebreros en 1981, se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca en el 2006. Es artista plástica, comisaria, diseñadora gráfica y gestora cultural. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en España y en Taiwán. Asimismo, expuso de forma individual en Castilla y León y Madrid el proyecto Meditaciones. Ha sido co-comisaria de Las Moradas en el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús en el 2015, y ha ganado en dos ocasiones el Premio San Marco de Bellas Artes, obteniendo dos becas para formar parte del Foro Internacional de Expertos en Arco 2003 y 2007. Rebeca Elizegui elige a Sofía Bassi como centro de su obra, realizada en un collage manual. En 1968, la artista mexicana Sofía Bassi se entregaba a la policía autoinculpándose por el asesinato de su yerno, el conde de Cuarone. Pasó 5 años en prisión por el supuesto delito, que según la versión oficial resultó ser una tapadera para cubrir el asesinato cometido por su hija, tras descubrir las prácticas de pederastia de su marido hacia su hermano menor. Esta pieza representa una inversión de símbolos, en la que la icónica figura de la Piedad de Miguel Ángel pasa de ser madre piadosa y pasiva a protagonista y figura central, ofreciendo su propia libertad a cambio de la protección de su hija. Rebeca Elizegui nació en Donostia en 1968... Hace años que realiza collages como actividad artística y expresión personal, paralelamente a su trabajo como diseñadora gráfica y directora de arte. Trabaja exclusivamente de forma manual, las tijeras, el pegamento y la exploración de materiales diversos, con piezas de pequeño, medio y gran formato, pero siempre aplicando la técnica del collage manual, clásico, sin redimensiones ni retoques digitales. Thank you. Tomasa Cuevas es el personaje elegido por Marta Albarrán para realizar su obra en una impresión digital sobre tela. Búsqueda de la libertad desde el rojo y el violeta por el valor simbólico de estos colores desde lo social, desde la sangre, desde la izquierda, desde la mujer. Tres veces Tomasa, porque así la llamaba todo el mundo. Siete veces Cuevas, porque en su apellido se encuentra encerrada la angustia de las siete cárceles en las que estuvo recluida. La textura de la imagen a sangre, porque la expresión de la libertad no se puede acotar. Marta Albarrán es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Es artista plástica y poeta feminista y ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas. Por la libertad es el título de la obra de Eva Rodríguez, realizado en técnica mixta sobre papel, en homenaje a Aung San Suu Kyi. En 1988 regresó a Birmania encontrándose bajo una dictadura militar. Lideró un movimiento en pro de un gobierno democrático luchando por los derechos humanos. 27 años de activismo. Un año después fue puesta en arresto domiciliario por el dictador birmano. De pensamiento budista, alcanzó la libertad a través del amor y la compasión. En 1991 le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz, no pudiendo recogerlo, pues no podía traspasar el muro que dividía el encadenamiento de la libertad, y fue recogido por dos de sus hijos. El interés artístico de Eva Rodríguez se centra en la actualidad en los caminos que muestran el desgarro del ser humano ante las injusticias. Artista multidisciplinar, ha participado en numerosos talleres de arte actual, en exposiciones individuales y colectivas y en festivales en España y Portugal. Primer premio de pintura del Círculo de Bellas Artes de Madrid y trabaja además en la realización de escenografías. Las hilanderas de Segovia es el título empleado por Ana de Blas para realizar su obra en carboncillo sobre papel y representar a Merche y las huelguistas. Merche Gómez Otero, una exmodista transformada en guerrillera, se atrevió a decir la verdad el 25 de enero de 1949. Habló del hambre, el hacinamiento, el frío. Fue a la celda de castigo y al poco sus compañeras le hicieron una huelga de hambre a Franco aquellos días helados. Fueron muchas, María Salvo, Juana Doña, Pilar Claudín, crearon fuertes lazos entre ellas. En viejas fotografías, como la que inspira este dibujo, bajan o giran la cabeza, no como sumisión, sino por rebeldía ante la cámara. Están tan delgadas. La huelga fue un suceso extraordinario, mientras la huella de los miles de días corrientes de encierro es otra. Rutinas de mujeres, presas o no, coser, tejer. Hoy las celdas siguen ahí, con el rastro de aquellas tejedoras de alianzas, como arañas madres hilando una fibra invisible. La madrileña Aña de Blas se licenció en Bellas Artes por la Complutense, en la especialidad de diseño. Posteriormente se licenció en periodismo en la misma universidad. Ha sido durante 20 años redactora jefe para el área de diseño del Grupo Z. En 2014 comenzó a publicar La Venus del Espejo, artículos sobre arte y género. En la actualidad se ocupa de divulgar los logros y la perspectiva de las mujeres artistas. Publica en Tribuna Feminista y edita el digital Artemisia, además de formar parte del colectivo Blanco, Negro y Magenta, de cuya revista es subdirectora y diseñadora. Dialogando con Goya es la obra de Teresa Blanco, realizada en impresión de foto en lienzo. Farideh Lasai, nacida en Rash, en Irán, es una de las artistas iraníes contemporáneas más relevantes. Vinculada a los movimientos revolucionarios de los años 60 y 70 en Alemania e Irán y a los círculos intelectuales, es encarcelada en prisión por defender los derechos humanos. Los momentos de extrema dureza vividos en la cárcel la llevan a manifestar en su obra un profundo sentido de la justicia, una honda compasión hacia el sufrimiento humano, un repudio de la violencia, las guerras, la represión y una inquietud y perplejidad ante la fatalidad del destino que desearía cambiar para las nuevas generaciones. Mi obra está inspirada en la última videoinstalación de Farideh Lasai. Cuando cuento, estás solo tú, pero cuando miro, hay solo una sombra. Basada en un poema de Eliot, El entierro de los muertos, y en los desastres de la guerra de Goya. Se trata de una reflexión sobre la actualidad del mensaje de estos dos grandes artistas. En ella, Farideh establece un diálogo imaginario con Goya y sus desastres, con el fin de invitarnos a abandonar la obtusa indiferencia y la sordera moral que son también los desastres de nuestro tiempo. Actualmente se utiliza la violencia sexual como arma de guerra permanente, provocando cicatrices profundas en los cuerpos de las mujeres y graves daños morales. La violencia sexual sigue siendo en el siglo XXI un arma silenciada de destrucción masiva. Luchar contra ella es una responsabilidad moral. Ningún país puede afirmar que defiende los derechos humanos y luego mirar hacia otro lado cuando se produce tanta violencia sexual en los conflictos. Lucía Rodríguez realizó su obra en pastel sobre papel, homenajeando a Joyes. María Dolores González de Catarain, alias Joyes, fue la primera mujer que llegó a la cúpula de la banda ETA. Aportó ideas feministas y se inclinó hacia la vía política como resolución del conflicto vasco, lo que la llevó a abandonar la banda. Sin delito de sangre, se acogió a la ley de amnistía de 1977. Fue asesinada por ETA en 1986 en su pueblo natal, como una ejecución ejemplificadora. Ella es un símbolo de aquellos que tomaron la decisión personal de abandonar la banda por desacuerdo con la deriva de la organización terrorista y lo pagó con su vida. Lucía Rodríguez, natural de Mugardos, Coruña, es graduada en Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad está realizando el Máster Universitario de Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales. Marta Albarrán realiza una composición digital y de textil haciendo un homenaje a Yayoi Kusama, nacida en Japón en 1929. He trabajado el punto porque es un elemento básico en la obra del artista. El punto repetido genera movimiento y transforma la apariencia formal de lo pintado en otra cosa que no para de moverse, que te lleva a un mundo distinto del que normalmente se percibe. Ella asume internarse en un psiquiátrico voluntariamente, quién sabe si para controlar el movimiento de sus ideas. Marta Albarrán es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, es artista plástica y poeta feminista. Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas. Antonia Valero nos presenta una fotografía digital sobre tela y código fuente de Lidia Falcón. Lidia Falcón, política y escritora española, es licenciada en Derecho, Arte Dramático, Periodismo y doctora en Filosofía. Ha destacado por su defensa del feminismo en España, especialmente durante la transición. encarcelada y torturada durante el franquismo, fundó el Partido Feminista de España. Antonia Valero vive y trabaja principalmente en Madrid. Artista plástica, trabaja con pintura, fotografía, vídeo, escultura e instalación. Sus trabajos se han expuesto en numerosos individuales y colectivas. Siente predilección por los monocromáticos, el arte efímero, la poesía, la música, los materiales industriales, la geometría, los puntos de intersección y las retículas, cosas que influyen y son usadas en mayor o menor medida en todos sus trabajos. Tiene obra en colecciones particulares y en instituciones varias. El deseo es la obra que presenta Blanca Prendes, realizada en polietileno y cinta de raso, en su homenaje a Ángeles Flórez, Marihuela. Ángeles Flórez, Marihuela, nacida en Asturias en 1918, era miliciana e histórica militante socialista. A sus 99 años continúa con espíritu joven. Ahora dedica su tiempo a añorar la vieja unión de los partidos de izquierdas y a reivindicar un PSOE más justo, solidario y democrático. Marihuela, que pasó 4 años de su juventud encarcelada y que tuvo que exiliarse a Francia, mantiene la memoria intacta y la ilusión. La conocí en la inauguración de una exposición, recuerdo con emoción su energía, que invade a todos los que la escuchan. Un mensaje nítido, un deseo de unión de las izquierdas. Mi pieza representa este gran deseo de Marihuela a través de los tonos rojos y el entrelazado de forma curva y cerrada que entra y sale de una trama que a veces oculta el tono puro y la esencia. Blanca Prendes es una artista antidisciplinar que centra su discurso en temas relacionados con la mujer, la maternidad y la identidad como artista. Pertenece a la Asociación Cultural La Boca, al colectivo Ofmeters y a BNM. Negro sobre el rojo es el título escogido por Yolanda Alonso para su obra hecha en acrílico sobre papel y en el que representa a Juana Rivas. 2017 podría ser un buen año para hacer por fin justicia. Un maltratador no puede ser nunca un buen padre. Podría ser un buen año para que las mujeres maltratadas dejen de ser las encarceladas.
Y también formó parte de esta exposición la obra de Marina Núñez.
Marina Núñez es la artista invitada con su obra titulada Endemoniadas, realizada en vídeo. Marina Núñez, nacida en Palencia en 1966, es una de las artistas más destacadas del panorama nacional. Ha expuesto individualmente en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el DA de Salamanca, el Instituto Cervantes en París, el MUSAC en León, la Sala Recalde en Bilbao, el Patio Herreriano en Valladolid, Artium en Vitoria o Esbaluar en Palma de Mallorca. Asimismo, ha participado en exposiciones colectivas en Buenos Aires, Venecia, Berlín, Londres o Nueva York, entre otras ciudades. Actualmente reside entre Madrid y Pontevedra y es profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo. En sus obras, Marina Núñez representa seres diferentes, aberrantes, monstruosos, al margen o en contra del canon. Los cuerpos anómalos que pueblan sus cuadros, infografías o vídeos nos hablan de una identidad metamórfica, híbrida, múltiple. Thank you.
Mujeres encarceladas, entre otras muchas, muestra el conjunto de obras que las artistas de blanco, negro y magenta han realizado sobre mujeres, tanto destacadas a lo largo de la historia como otras menos conocidas o incluso invisibilizadas, pero todas con el denominador común de la rebeldía y el inconformismo en cada una de las épocas y contextos que las tocó vivir. Agradecer la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Palencia en este proyecto. Este reportaje se ha hecho posible gracias a la colaboración de Tomás Martín y Rosa Aldea, y en el montaje técnico y edición de Eduardo Luis de Íscar, en la coordinación Maribel Molina. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.